Bien, pues vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a empezar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos podemos reunir para estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites esta libertad para hacerlo. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir adelante. Es Lucas 17 y seguiría del 5 al 10. Y es interesante porque en el 17:10 termina un evento que empezó desde el 15:1. O sea, desde el 15:1 hasta el 17:10 es una misma plática, es un mismo evento. Entonces ahorita vamos a ver, para no sacar de contexto todo, porque desde el 15:1 empieza a hablar y no termina a hablar hasta el 17:10. Y luego ya el 11 ya empieza, ya dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria, ya empieza con otra cosa. Y es y es importante. Entonces vamos, si quieren, vamos a leer del 1 al 10, nomás para tener el contexto, aunque ya se vio la semana pasada del 1 al 4, nomás para tener el contexto, vamos a leer del 1 al 10. Lucas 17, del 1 al 10. Entonces, adelante, Mari.
Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen.
Era del
1 al 10. Sigue el 2.
Más le valdría que lo ahorraran al mar con una piedra de molino atada al cuello que ser culpable de que uno de estos pequeños caiga en pecado.
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale.
Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti, diciéndome arrepiento, perdónale.
Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe.
Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería.
¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa?
¿No le dirá más bien, prepárame la cena y encárgate de servirme mientras como y bebo, y después podrás comer tú?
¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado y eso que no?
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que yo os he ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer hicimos.
Muy bien. Entonces vamos a recapitular un poquito para no salirnos de tema. Entonces, si nos regresamos hasta el 15:1, en el 15:1 empieza el contexto es este, que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola y empieza a hablar. Entonces el contexto es que la escena que está ahí es que los pecadores y los publicanos vienen a Jesús, los líderes religiosos ven eso y dicen, criticándolo, murmuraban contra él, dice, este es el que pecadores recibe y con ellos come. Y entonces empieza con la primer parábola, que es la de la oveja perdida. Y ya se habló todo eso, que es le deja las 99 y se va por la perdida. Y luego el 8, donde dice la parábola de la moneda perdida. Si una mujer pierde una moneda y la busca hasta que la encuentra. Después la parábola del hijo pródigo, que se fue y regresa, y cuando regresa dice, mi hijo estaba muerto y ahora ha regresado y hace fiesta, etcétera, etcétera. El mismo contexto, que los malos, los pecadores venían a él y él los recibía. Y dice, espérame, pues es que... Y empieza a hablarles en esas parábolas, ¿no? Y luego nos vamos hasta el 16:1. Ahí termina el 15 termina la del hijo pródigo, y el 16:1 la del mayordomo infiel, que es donde el Señor Jesús resalta o admira la sagacidad del siervo, ¿eh? Y dice cómo los gentes del mundo son más sagaces que los hijos del reino. Y hablábamos ese, si no me equivoco, le tocó compartirlo a Luis López esa vez que vino aquí, que es decir, el contexto que viene hablando es de cómo el mensaje le está llegando a los perdidos, ¿no? Y entonces dice, hay que ser sagaces de cómo llevarles el mensaje a los perdidos, ¿no? Eso es lo que habla ahí esa parábola. Y luego llega al versículo 16, donde le está diciendo, por acuérdense, el contexto es ese, por eso lo estoy recapitulando para no perder el contexto. Y entonces avienta, están ahí los religiosos y está la gente, sus discípulos, y les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y lo dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que mis palabras, que se frustre una tilde de la ley. Y luego se pone a hablar del divorcio, y esa razón que se pone a hablar del divorcio en particular, el contexto es que está hablando con toda esa gente y le está diciendo a los religiosos, porque si se acuerdan, parte de los religiosos en otra ocasión, una de las preguntas que le hacen, dice, ¿es justo dar carta de repudio a la mujer por cualquier causa? Porque esa es la tradición que ellos tenían. Y entonces dice, oye, la ley es más fácil que pasen los cielos y la tierra antes de que se pase, cambie la palabra de Dios, ¿va? Y luego dice, y luego les avienta esa. Dice, todo aquel que repudia a su mujer, adultera, y eso ya se vio, porque está hablando en contra de esa manera de pensar, de esa ideología. Primero, va a los pecadores. Segundo, la palabra, le dan más valor a la tradición, y empieza a darles ese tipo de cosas. Y luego, cuando les habla el rico y Lázaro, que ya se mete también en las cuestiones del dinero, ¿va? Le dice, tú disfrutaste tus bienes, él sus males, tú fuiste muy gacho con él, etcétera. Digo, sabemos que no es por obras lo que se fue al cielo ni nada, pero ya empieza a meter ese tema. Acuérdense que está hablando en parábolas. Y por eso es bueno ver todo el hilo de cómo va la conversación, ¿no? A dónde la va llevando. Y luego empieza lo que se vio las semanas pasadas. Dice, la ocasión de caer. Dice, ahora ya le dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de los que vienen. ¿Cuál es el contexto? De esos religiosos que estaban haciendo caer, y estaban pues haciendo caer literalmente a los más pequeños. Dice, dijo, mejor les fuera que le atasen un cuello de piedra de molino en el cuello una piedra de molino y arrojarse al mar, que hacer tropezar a unos pequeños. Mirad por ustedes mismos, ahí en el 3, ¿eh? Y dice, si tu hermano te pide perdón, perdónalo. Dice, si peca contra ti, repréndelo. O sea, no nomás perdónalo, sino más, dice, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces viene y te dice se arrepiente, perdónalo todas las veces. Y entonces hasta ahí es toda la recapitulación de toda la conversación que está pasando en ese momento. Y entonces ya los apóstoles, dice, en el 5 le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Pues estaban oyendo todo eso. Tratemos de ver la escena. Imaginémonos que nosotros estamos ahí oyendo todo eso. ¿Cómo está enfrentando a los líderes religiosos? ¿Cómo está pasando todo eso? Y luego les dice, imposible que no vengan tropiezos. Ustedes cuídense también. Y si tu hermano te peca contra ti. Y está diciendo todo eso. Y pues haz de cuenta que a los discípulos no les quedó de otra más que decir, pues aumentanos la fe, Señor, porque está canijo esto, ¿verdad? Aumentanos la fe, porque no está fácil. Y la respuesta del Señor es muy, pues muy interesante, ¿verdad? Porque no les dice, ok, también te la voy a aumentar, sino que les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces vamos a ver varios pasajes que habla de la semilla de mostaza. Hay otros pasajes donde lo menciona la semilla de mostaza, pero no es en este contexto, o sea, no es en esta ocasión, como que el Señor los mencionó en otras ocasiones, porque en las otras ocasiones dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. En otras ocasiones está reprendiendo, porque muchas veces con esto de la semilla de mostaza nos equivocamos y decimos, es que si tu fe es así chiquita, como una semilla de mostaza, pero eso no es lo que estaba diciendo Jesús, porque precisamente Jesús estaba reprendiendo la poca fe. Estaba reprendiendo la poca fe. Entonces el mensaje no es que tu fe sea pequeña. El mensaje es, fíjate cómo crece la semilla de mostaza. O sea, el punto focal del Señor Jesús no era lo pequeño de la semilla, sino es el índice de crecimiento de la semilla. Ese era el punto focal y es el mensaje que está dando. En otro, ahorita lo vamos a ver en otro pasaje donde dice que cuando crece se convierte en la más grande de las hortalizas, que hasta los pájaros hacen su nido. Entonces cuando está diciendo que tengamos fe como un grano de mostaza, es el potencial que tiene de crecimiento,
crecer en la fe,
crecer en la fe, que si tenemos esa fe como la semilla de mostaza que crece a ese índice de crecimiento, dice, le podemos decir a este árbol, si como era un árbol, le podemos decir a este árbol, desarráigate, vétete al mar y te obedecería. O sea, está diciendo, básicamente está diciendo lo que dice en otros pasajes el mismo Señor, donde dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, eso de la semilla de mostaza es muy importante. Y déjenme, ahora sí les voy a poner las fotos esas que traje. Por eso me traje.
Está a punto de caerse el control.
Sí. Déjame más que agarrar ahí. Ahí está. Es el tamaño de la semilla de mostaza. Digo, traté de sacar fotos donde salga una mano o salga una persona para poder ver las proporciones. Si sacas fotos nomás de la semilla, pues ¿contra qué la estás tomando?
Como la chía, ¿no?
No sé, no conozco la chía. Entonces son chiquitas, ¿no? Son así chiquititas. Ahorita vamos a ver otra foto. Entonces, esa es la semilla de mostaza. Entonces Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, voy a poner la otra. Ese es el... la semilla de mostaza. Esa es la semilla de mostaza. Y luego dice, cuando crece, ahorita lo vamos a leer otro pasaje, dice, se convierte en la más grande de las hortalizas de tal manera que los pájaros hacen su nido. Ese es un árbol de semilla de mostaza.
Pero dice, son varios, ¿no?
Son varios, pero sí. Quiero ver la altura.
Sí, está
dice que en promedio crecen 20 pies de alto. Y hay sus excepciones que hasta 30 pies de alto. Hay su corona, o sea, el ancho que crecen entre 15 y 20 pies. Y hay sus excepciones que hasta 30 pies de corona, ¿no? O sea, de se expande la corona. Ese es otro árbol de semilla. O sea, ese no está muy alto, pero está muy abierta la corona. Ese es otro que está más alto todavía. Entonces, nomás eso eran 6 fotos, nada más, para ver el comparativo, ¿no? Entonces, pues ese es el... Entonces, vamos a ver varios pasajes. Sí, eso era todo, nomás. Vamos a ver varios pasajes que nos hablan eso de la semilla de mostaza, porque dice... Le dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces vamos a ver varios pasajes que hablan de incrementar la fe y de que el Señor nos habla de la semilla de mostaza. Entonces vamos a ver, es Mateo 17. Dice, vamos a leer desde el 14, Mateo 17, del 14 al 21.
¿Me toca ahora?
Sí.
Adelante. Ah, perdón.
Ya está listo.
Mateo 17, del 14 al 21.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Muy bien. Entonces vemos aquí cómo la razón que el Señor está usando ese ejemplo de la semilla de mostaza es, el contexto es que está reprendiendo la poca fe. Y dice: ¿Por qué no pudimos nosotros? Dice: por vuestra poca fe. Dice: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? En el 19, al final, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces, para cuando hemos dicho, es que con que tengas una fe chiquita, pues precisamente es lo que está reprendiendo. Como que a veces nos hemos ido con la finta de decir, es que no le hace, tú empiezas con una fe bien chiquita, y con que esté chiquita. Y pues precisamente es lo que está reprendiendo, la poca fe. Entonces ese no es la idea, ese no es el mensaje. El mensaje es, pues ¿cuál es el mensaje? Ahorita vamos a ver en otro pasaje donde dice, la clave está que dice que cuando crece. Que cuando crece, o sea, es una fe, el potencial exponencial de crecimiento que tiene esa semilla, no hay ninguna otra que se le compare, ¿verdad? O sea, si decimos, de una semilla en volumen, esta semilla tiene de volumen, no sé, voy a decir uno. Sí. Y el volumen de un árbol de ese tamaño cuando crece es de, no sé, 50 millones a uno. O sea, crece, no hay otra semilla, ni la semilla del maíz, ni la semilla de la nuez, ni la semilla de... ni otra semilla que tenga ese exponencial, ese potencial de explosivo de crecimiento. Entonces dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, y si le dijeras a este, ya no, aquí no dice un árbol, aquí dice una montaña, sí, le dirías a ese monte, échate al mar, y te obedecería. Entonces nos está hablando ahí, ahorita vamos a ver otro pasaje donde específicamente dice ahí nos da la clave, que dice, déjenme ver, aquí está, buscando el otro, es Mateo,
El que dice me transporta al de Hebreos 11, ¿no? El que dice, si tuvieras fe en lo que no ves. La definición de fe, ¿no?
Ah, sí, la certeza, o sea, de lo que se espera, la convicción el granito, de lo que se
espera. Cree en el potencial de ese granito, que es lo que no se ve.
Así es lo explosivo, ¿no? O sea, es una fe distinta a la fe que tradicionalmente, la concepción que tenemos de fe, ¿no? Tenemos un concepto de fe que no es el que está hablando Jesús aquí, ¿no? Es un concepto explosivo, o sea, pero no es explosivo así nomás de que como varita mágica, no, dice cuando crece. Y vamos a ver ese pasaje, ¿verdad? Que está, es Mateo 13, del 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32.
Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas.
Pues aquí ya nos da un poquito más de revelación, ¿no? Está diciendo, es la más pequeña en el 32 de la semilla, de todas las semillas, pero cuando ha crecido, esa es la gran diferencia, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Entonces, esa es la parábola que está diciendo el reino de los cielos. Está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es como alguien que un hombre agarró y la sembró en su campo. La parábola que sigue ahí mismo en Mateo es la parábola de la levadura. Está hablando de lo mismo. Dice, es como la levadura que leuda toda la masa. Entonces dice, así es nuestra vida. Cuando el reino de los cielos, cuando Jesús llega a nuestra vida y empieza a crecer, dice, se hace la más grande que hasta otra gente puede venir y puede ser bendecida de tu vida. Hace los pájaros que hacen su nido, ¿eh? Les das cobertura, le das sombra y lo que tú quieras. La levadura llega a tu vida y leuda toda la masa.
O sea, ¿eso es negativo?
No. Bueno, el concepto de la levadura, así es, leuda toda la masa. En algunas cosas, el mismo Señor Jesús, hay que ver el contexto, porque en unas las usa para decir el pecado es como la levadura.
Que también te metes en una
línea de pecado y para cuando acuerdas ya se expandió a todo, leudó toda la masa. Y también usa el concepto de la levadura para explicar el reino de los cielos. De hecho, la parábola que sigue, el 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y lo vemos, por ejemplo, en una familia. Si una familia se mete en el evangelio, poco a poco se empieza a leudar toda la masa. Empieza a llegar. Obviamente está hablando el reino de los cielos aquí, de cómo empieza a expandirse en las casas, en las familias, en la vida personal de cada quien. Pero aquí, volviéndolo a la semilla de mostaza, nos está diciendo que la clave es cómo crece. Por eso también la siguiente parábola está diciendo, fíjate cómo crece, leuda toda la masa. Y el concepto es que de la siguiente parábola dice, escondió tres medidas. Dice, es una mujer que dice, semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina. Digo, los que saben cocinar así y pasteles y cosas de harina, saben que, por ejemplo, la cantidad de levadura que se le echa no es la misma que la cantidad de harina. Es muy poquita. Depende, lo puede ser. Si va a ser un pastel grande, le echan, no sé, una bolsa, un kilo de harina y le echan nomás dos cucharitas de levadura de Rexal, ¿verdad? O una, dependiendo, ¿verdad? Cómo lo quieran inflado, qué tan inflado, ¿no? La levadura, y ese concepto no es nomás en la harina, pasa en todo. Por ejemplo, si tienen una leche, y le echan levadura, se empieza y se hace el jocoque, y luego se hace el queso y se hace todo, la levadura afecta todo. Es por eso le llaman parábolas, con una verdad espiritual, la está explicando con algo muy sencillo y cotidiano. Entonces dice, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza que cuando crece. Entonces aquí ya nos explica que cuando crece, ¿no? Y ese mismo concepto de la semilla de mostaza lo usa para la fe. Ese es el otro lugar donde lo usa Jesús, que ese es donde estamos sacando ahorita ahí en Lucas, ¿verdad? Que dice, auméntanos la fe. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro. Entonces, y en el otro pasaje vimos que está reprendiendo la poca fe. Entonces no es porque sea poca, es como crece, ¿verdad? La pregunta de los 64,000 sería,
¿cómo crece?
¿Cómo crece? Porque si fuéramos un labrador, dirías, yo la siembro en el campo y la tengo que ir a regar cada y cuando, tengo que cuidarla que no se le haga hierba mal al lado, tengo que cuidarla de los animales que no vengan y la rasquen ahí, lo que sea, y tengo que estarla cuidando de la plaga, si hay plaga, ahí si hay plaga de animales, de pulgas, de lo que sea, tengo que echarle su veneno, tengo que estarla cuidando del gusano, de esto y lo otro, para que crezca. Entonces, eso sería en el árbol, ¿verdad? ¿Y cómo sería en la fe?
Yo creo que leyendo la palabra.
Uno de ellos es con la palabra, ahí en rojo. La oración, la adoración, la comunión entre los hermanos. Estas son muchas cosas.
El congregarte.
El congregarte, el
no las tribulaciones, buscar.
Buscar al Señor y no estar oyendo otras cosas, ¿verdad? Tenemos toda la libertad de hacer lo que queramos, pero si queremos hacer incrementar la fe, pues en lugar de echarle agua, si en lugar de echarle agua le echas aceite a la mata, entonces, ¿qué es lo que se le tiene que poner a la matita para que crezca? Entonces, prevenirla del gusano. El gusano viene a matar la mata, ¿verdad? Puede ser el gusano, el enemigo que quiera venir a destruir con engaños, con esto, con lo otro. Entonces, pero básicamente todo lo que estamos diciendo las podemos aplicar, pero desde mi punto de vista muy personal, la principal es la palabra, ¿no? La palabra, que es cuando dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ahí está, tenemos una regla de tres simple, ¿verdad? En inglés le llaman the thumb rule, o sea, la regla del pulgar, ¿verdad? Como en electricidad y en muchas cosas que está la regla del pulgar. Es la regla de tres simple, es la palabra de Dios, sin lugar a dudas, incrementa la fe. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Todos aquí tenemos testimonio de que, y no estoy hablando de que incrementemos el conocimiento, de que hayamos incrementado el conocimiento, sino estoy hablando ya de cosas de fe, de creer que Dios hace cosas, ¿verdad? Que le pedimos algo y Dios, por ejemplo, que Dios hace sanidades. A lo mejor al principio decíamos, no, pues eso está grueso, o sea. O a lo mejor nomás los superpastores allá que salen en la tele, ellos sí, pero yo a mí nunca se me ocurriría orar por alguien, ¿no? Y de repente empieza a crecer y de repente ya tomamos pasos de fe para decir, yo también voy a orar por un enfermo, o yo también le voy a pedir a Dios por esto, a cosas que no, y empezamos a incrementar la fe. Que llega el clima es que está mandando ahí, es que bueno, la situación es que dice en el pasaje que leímos, dice, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos liberar al muchacho? Y la respuesta está muy directa, pues por vuestra poca fe. Dice, si la tuvieras como el grano de mostaza, no nomás un demonio, le dirías al monte, salte y se iría. Entonces es muy, muy revelador, ¿verdad? Porque acuérdense, el contexto que estamos viendo ahí en Lucas es que está de alguna manera enfrentando la crítica y poniendo en su lugar la visión de las cosas con los religiosos de su tiempo y con la gente que pensaban igual que ellos, ¿verdad? Entonces decía, ¿por qué? Porque si tú eres religioso, si tú eres un profeta, Dice, ¿por qué te juntas con los pecadores, ¿no? Si fuera religioso como nosotros somos puros y no nos juntamos con los pecadores, ¿no? Y entonces dice, espérame tantito, dice, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, empieza a hablar todos esos consejos, y luego el siervo malvado, que lo que dice es que mira cómo es muy sagaz para meterse con la gente, y empieza a hablar todo eso, y lo dice, y ustedes la ley, ¿cómo la invalidan? Mira, por ejemplo, en el divorcio, ustedes por cualquier razón se divorcian, y no es así, y empieza así, luego el dinero, mira el rico y Lázaro, y empieza a hablar de todo eso, y luego llega este punto de que le dice, no vamos a evitar los tropiezos. Dice, pero hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. El contexto es que, o sea, le está diciendo a los discípulos, después de que les está tirando duro acá, les dice a los discípulos, tropiezos no van a venir, pero ustedes también tengan cuidado, ¿no? Porque ustedes también pueden hacer tropezar a los demás, usados, ¿no? Y entonces dice, bueno, Señor, pues aumentanos la fe, ¿no? Aumentanos la fe, dice. Es que si tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol.
Y yo le entendía como erróneamente. Así como
dije. O sea, de que chiquita, que sí, con que sea chiquita.
Sí, porque no conocemos la planta.
Sí.
Pero ahora sí.
Y típicamente, yo también al principio así lo aprendí y así nos lo enseñaron, ¿no? De que, dando el beneficio de la duda. Como que con la intención de animarte.
Sí.
No, hombre, no te desanimes, échale ganas, con que sea chiquita, sí. Con eso tienes.
Pero no sonaba lógico, porque luego también me veías eso de, por tu poca fe no pasa.
Sí, cosas. Tú estás reprendiendo la poca fe, ¿verdad? ¿Por qué no pudimos por vuestra poca fe?
Sí.
Entonces no está enfocándose en lo pequeño, porque lo está reprendiendo. Uh-huh. Está enfocándose en mira cómo crece. Mira cómo crece. Bien, no sé si hasta aquí alguien tiene una pregunta más, un comentario. Hasta aquí. ¿Seguro?
Hay un concepto que dice que la fe es un don de Dios, ¿verdad?
Así es. Ahí en Efesios está hablando de la fe salvadora. Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces está hablando de la fe salvadora, ¿verdad? Entonces, después de esa fe salvadora, que esa viene de lo alto totalmente, el Dios nos da la fe.
Es la misma fe que se utiliza para sanar enfermos, y es otro tipo de fe
en el sentido de que en esa fe sí nos pone a nosotros en el punto de decir, tú tienes que cultivarla, ¿verdad? Por eso dice seguido está, métanse a las escrituras, y Pablo y Juan y todos los apóstoles, métanse a las escrituras y en la palabra, y en las escrituras, y duro, y duro, y duro, y dale, duro, y dale, la comunión con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que entender es esto: mi fe no es la que mueve las montañas, o sea, es el Señor. O sea, yo no tengo fe en que por mi poder mental voy a mover las montañas, ¿verdad? O sea, mi fe no es en que la fe mueve montañas. Mi fe es en que el Señor Jesús, es en que Dios hace lo que promete, ¿verdad? O sea, porque no lo podemos descontextualizar de que la fe de la que está hablando es en la fe en lo que Dios hace, lo que Dios promete que va a hacer. Porque si no se puede contextualizar a decir, bueno, a ver, vamos a ponernos todos juntos y vamos a apuntar para el cerro de la silla y vamos a orar con fe para que el cerro de la silla se vaya al Golfo de México. Y platicaba un pastor, pues no sé si era testimonio o era botano, lo inventó, era un cuento, no sé. Pero decía que era una señora que todas las mañanas se levantaba. Y se paraba con este pasaje de leerás el monte, quítate y será quitado. Y que se paraba todos los días ahí en el cerro de la silla y le gritaba al monte, quítate y vétete al mar y no sé qué. Y abría los ojos y decía, ya sabía que no. Sí, ya sabía que no se iba a mover. Y entonces la idea no es literalmente ve y dile al monte, sino la idea es decir, todo lo que el Señor te mande lo puedes hacer si lo crees, ¿no? O sea, no es creer, voy a creer para hacer lo que me dé a mí la gana, voy a creer que me voy a sacar la lotería. Pues puedes tener toda la fe del tamaño de 100 granos de mostaza, pero si no es el milagro, no es la fe, el milagro es el Señor, Él hace el milagro. Entonces, si nos vamos por ejemplo a Primera de Juan, que dice, y sabemos que si hacemos su voluntad, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si no leemos el primer versículo, nada más decimos, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquiera puede decir, pues, Señor, te pido que me saque la lotería. Y yo sé que me oye, entonces tengo lo que le pedí, ¿verdad? Pero el versículo anterior dice, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y lo dice, y si sabemos que Él nos oye, entonces ya sabemos que Él nos ha concedido lo que le hayamos pedido. Pero todo empieza diciendo, si oramos conforme a su voluntad. Entonces, muchas cosas que Santiago dice, es que piden y piden mal. Por eso no reciben, ¿no? Para sus deleites, no conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces el concepto de quita esa montaña, échalo al mar, el contexto es, ¿por qué no pudimos liberar a esa persona? Y es una de las cosas que es la voluntad de Dios. O sea, le podemos preguntar, Señor, ¿será la voluntad tuya que le comparta a alguien de Cristo? Pues prácticamente el Señor te va a decir, pues no me tienes que preguntar, ya sabes, dale. ¿Será tu voluntad que yo ore por una persona enferma? Pues no me tienes que preguntar, dale. ¿Será tu voluntad que yo ore para que alguien sea liberado, que está siendo atormentado, o así lo dejo? Pues dale. Entonces, ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe, mira, como el ejemplo está diciendo, hubieras echado fuera el demonio. Porque si fuera con un grano de mostaza, al monte le dijera si se iba, o el árbol se desarraigara. Entonces, si es, no es una fe, no, yo le llamo aquí, o le llamamos aquí, no es una fe en la fe. Es fe en el Señor Jesús, y es fe en lo que Él dijo. O sea, por ejemplo, si Él dijo, por sus llagas fuimos sanados, yo creo que por sus llagas fuimos sanados. Pero no es nomás decir, yo tengo fe que se va a sanar. ¿Por qué? Pues porque tengo fe en que Dios de alguna manera lo va a ayudar, porque, y empezamos a dar argumentos, Dios lo va a ayudar porque Dios es bueno, ¿eh? Y Dios no promete eso por esa razón, ¿no? Es por lo que Él dice. Entonces, cuando apelamos, cuando estamos orando, lo que estamos orando es sus promesas, ¿no? Si estoy diciendo, si yo estoy teniendo fe en que Dios me va a proveer trabajo, sustento, etcétera, es porque Él dice, no te preocupes, yo soy tu proveedor. Pero no es nomás porque a mí se me ocurre, porque tengo la buena vibra de la fe o cosas así, ¿no? No sé si me explico, no podemos sacarlo del Señor. O sea, al menos la fe que estamos hablando, los principios que están hablando aquí, no son universales en cuanto a generalidad. Son estrictamente enfocados en el Señor Jesús, ¿no? En el Señor Jesús. Cuando habla de ese pasaje que mencionabas de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. El contexto antes y después de cuando dice eso es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues de la fe que estamos hablando es en Jesús, y de la fe que estamos hablando, dice ahí en Hebreos, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. De esta fe que estamos hablando. Entonces, él es el en Él se origina y en Él se acaba. Fuera de ahí no es la fe que se está hablando aquí, ¿no? Él es el autor y Él es el consumador. en Él empieza, esta fe que estamos hablando, en Él empieza y en Él se acaba. No hay nada fuera de Él. Entonces eso nos da un marco muy, muy claro para no estar poniendo nuestra fe en otras cosas. A veces ponemos nuestra fe en las personas, en las instituciones, en la buena suerte, en los horóscopos, en los cuarzos, en tantas y tantas cosas ponemos nuestra fe. En el buen carácter de la persona, en que ya a mí me va a tocar y que estoy sintiendo la buena vibra. Y hay tantas y tantas loqueras que pues cada quien puede pensar lo que quiera. Pero lo que el marco de la fe que está hablando la Biblia es en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Papas. Y no sé si queda claro más o menos, si alguien tiene una pregunta hasta aquí.
Yo antes escuchaba, cuando no estaba tan cercano al Señor, escuchaba mucho la frase que decían, por fe sé que esto, pero no decían fe.
Sí, sí, sí.
Y eso, o sea, me quedó muy claro que no era eso.
Decía, me acuerdo un cuate que era de los músicos allá en la iglesia y nos decía a los que estábamos en el sonido, decía, es que está muy fuerte el monitor, está acá y está muy fuerte, me molesta en los oídos y no sé qué. Dice, con ustedes vamos a quedar sordos en fe. Dice, en fe ya estamos sordos con ustedes, decía el pelado. Es la fe en el Señor, ¿verdad? Estrictamente hablando, y es la fe en lo que dice Él.
Sí, un comentario que me dijo mi hijo, que tuvo, cuando tuvo el accidente con el tráiler, uh-huh. O sea, fue muy fuerte el accidente, y a él no le pasó nada, o sea, quedó de cuenta que el carro todo destrozado, menos el pedacito donde él estaba, y todo el mundo le decía, no, hombre, lo que vas a sacar dinero, porque era culpa de él. Uh-huh. Y él dijo, no, o sea, nada más lo que sea justo, o sea, no. Uh-huh. Y le pidió a Dios, por favor, o sea, que no salga ningún dolor extra, que no salga, o sea, y voy a, nada más lo justo, lo que sea. Uh-huh. Mi teléfono, de cosas que le pasaron así, ¿no? Y dice, y es increíble. Me dolió un poquito el hombro y al otro día todo estaba bien, ya fui al, no sé qué, las clases y todo, o sea, como si nada. Uh-huh. O sea, hablando de la fe, de que yo quiero hacer las cosas bien.
Sí, y que el Señor te va a cuidar y te va a proteger,
sí, nada,
si haces conforme a su voluntad.
Si te van a dar luego, no sé qué dolores de no sé cuántos. No, puede estar bien.
Uh-huh. Bien, es cierto. Y estamos hablando más para aclarar un punto más que viene esto de la semilla de mostaza. Vimos en el pasaje de ¿cuál leímos? Mateo 13, ¿verdad? ¿Sí lo leímos?
Sí.
Ah, no, sí, donde dice al final que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y entonces le está diciendo a los discípulos, ustedes también tengan cuidado, hay de los, no van a venir tropiezos, pero ustedes tengan cuidado. Dice, bueno, aumentanos la fe. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, así sería. Y luego de repente les dice lo que sigue ahí del 7 al 10. Le dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepara la cena, ciñete y sirve hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y este es el cierre de toda esa plática que empezó con los religiosos que murmuraban, diciendo, este se junta con pecadores y publicanos. Y este es el cierre, le dice, así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les dijo, que no se te suba a la cabeza. Y di, siervos inútiles somos. ¿Qué era lo que había pasado con esas figuras religiosas? eran, se sentían los líderes, se sentían los más importantes, le hacían que el pueblo les diera pleitesía, que les dieran reconocimiento, que les dieran dinero, los forzaban a que dieran dinero, y ellos vivían en la opulencia y riquísimos, y en la política y con engaños y con esto y haciendo todas esas cosas. Entonces dice, aumentanos la fe, y dice, es como un grano de mostaza, y luego dice, y luego se las pone más clara, dice, ¿quién de ustedes tienen un siervo? Entonces está diciendo, imagínate que tú eres patrón, pero no es patrón, porque ahorita es diferente, en ese entonces era el amo y el esclavo, ¿verdad? Imagínate que tú eres un amo y tienes un esclavo, y el esclavo lo mandas a jalar, y le dices, órale, quiero que hagas esto, y que hagas lo otro, y que hagas lo otro, y cuando regresa, le dices, hazme de cenar, o a poco le dices, no hombre, descansa, déjame, yo te hago de cenar, y tú le dices, no, hazme de cenar, y ya que acabes con la chamba de aquí también, y que yo quiera, ya te puedes ir, y ya hazte de cenar tú, ya te duermes. Y dice, así ustedes también, después de que hayáis hecho todo lo que se ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. O sea, el Señor Jesús está diciendo, no tengas pretensiones que no deben ser. O sea, no nos equivoquemos de cuál es nuestra posición. Sí. Tenemos posición de siervos. Es lo que está diciendo a sus discípulos. Dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo y al siervo lo premian? Nadie, es un esclavo. Y al esclavo le dices, ponte a jalar, y luego le dices, ya acabé, bueno, pues no estés yokis, ponte a hacer otra cosa, y no tienes ninguna consideración con el siervo. Suena muy duro cuando dice, el 9, dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y el mismo Jesús dice, pienso que no. Dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces los está ubicando, nos está ubicando, no todos, ¿verdad?, en nuestra posición. O sea, decir, no pensemos que porque si Dios nos está usando de alguna manera, o su Espíritu Santo se está manifestando a través de un don o de lo que sea, decir, es que ahora ya no soy siervo, ahora soy jefe. No, Señor, no se te olvide, así también ustedes. Hiciste lo que se te dijo, digo, siervos inútiles somos, no hemos hecho nada extraordinario, simplemente lo que se nos dijo. Sí.
Porque al final de cuentas no nos merecemos
nada. Sí, o sea, hay otros pasajes, bueno, la semana que entra los comentaremos completos, donde dicen, ¿qué le vas a ofrecer al Señor? O sea, ¿qué cosas extraordinaria puedes hacer que lo apantalles a él? Le dicen Job. Dice, y luego también, si dices tú, pues me voy a enojar con el Señor y me voy a alejar de sus caminos y voy a pecar. Dice, ¿a poco tú crees que el Señor se distrae porque tú decidiste irte tras tus rebeliones? ¿Lastimarás al Altísimo? Dice, ¿lastimarás al Altísimo porque tú decides irte por el mal camino? Dice, ¿qué no recibirás tú solo el guamazo? Dice, y también dice, porque hiciste lo correcto, hiciste justicia, ¿vas a impresionar al Altísimo? Son cuestiones así de que nos ubican para no perder la posición de siervos, ¿verdad? Que somos siervos del Señor y el Rey es Él, y Él es el único que merece la gloria. Bien, pues nomás una comentadita así porque ya son las 8:30, no sé si alguien más tenga una pregunta o un comentario de lo que vimos. Porque esto lo digo así porque ya es el cierre. Aquí con esto se acaba toda la plática que empezó en Lucas 15, en el versículo 1. Ahí se acaba. Ya el versículo 11 ya empieza de que iba de camino a Galilea y pasaba por Samaria. Ya es otro evento. Entonces nos deja ver cómo para el Señor, al menos en este punto, en toda esta plática que empieza en Lucas 15, es que es importante los perdidos, que el Señor nos dé la sagacidad para llevarle el mensaje a los perdidos, y que bajo ninguna circunstancia se nos suba o pensemos que estamos en una posición de privilegios sobre los perdidos, ¿verdad? Que es precisamente el punto donde sale todos estos mensajes, es decir, ¿por qué convives con ellos? Si ellos son pecadores, nosotros acá la santidad estamos de este lado. Dice, espérate. ¿Por qué pensaban así? Porque se creían superiores a ellos. De hecho, hay otro lugar donde les da otra parábola y dice, estaba un publicano y estaba un fariseo delante del altar, y el publicano dice, no quería ni siquiera levantar el rostro, estaba con el rostro en el suelo y golpeándose el pecho diciendo, ten piedad de mí que soy pecador. Y el fariseo estaba y le decía a Dios, Señor, gracias porque no me hiciste como este pecador. Yo diezmo, yo cumplo la ley, yo soy súper santo, yo soy esto, yo soy lo otro, gracias. Y Jesús termina, está haciéndose esa historia y dice, y le hace la pregunta a los discípulos, dice, ¿quién crees tú que salió justificado delante de Dios? Y entonces dice, porque la clave está, como que a veces se nos pasa ahí en ese pasaje, la clave está, dice, el publicano le pedía a Dios y se humillaba delante de Dios y le pedía perdón y no tenía ni siquiera la ¿cómo puedo decir? El atrevimiento de levantar el rostro. Pero cuando habla del fariseo, dice Jesús, en cambio el fariseo, dice, oraba consigo mismo. Sí, o sea, su oración no era Dios, sino decía Dios, pero gracias porque, como la que cantaba Paco Stanley, ¿te acuerdas? Qué bonito soy, que cómo me quiero, sin mí me muero, no sé qué. Entonces, ese es el contexto que está, donde ahí sale todo eso y llega este cierre, ¿verdad? De decir, somos siervos del Señor. Y eso de aumentarnos la fe es como el grano de mostaza. Tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer. Porque cuando crece, empezamos a ver, como decíamos el domingo, empezamos a ver el reino de los cielos todos los días, ¿verdad?
Pero eso de leer la palabra es así como, alimentarnos y cuando llega a haber un problema, como que todo eso viene, o sea, recuerdo las promesas de Dios y eso es lo que te aumenta la fe en ese momento, ¿no? Si no lo sabes, pues no lo
fíjense, vamos a ver así bien rápido, nada más, es un pasaje que está en 2 de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Del 3 al 8. Segunda de Pedro, 3 al 8. Y aquí nos habla un poquito de eso de la fe, de qué es que se incremente la fe. Y aquí el apóstol Pedro nos dice: hey, tú también tienes que hacer esto para que pasen estas cosas. Y ahorita lo vamos a leer, ahí está muy claro. Es en el. Empieza desde el 5, pero vamos a leer desde el 3, nomás para entender el concepto. Es 2 Pedro 1 del 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5, aquí empieza el 5, muy importante. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya aquí nos hablan y una vez hicimos un ejercicio, si quieren se los dejo de tarea, está muy padre ese ejercicio, es decir, busquen el diccionario la definición de cada palabra. Dice, añadir nuestra fe a virtud, la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, y luego escríbelo el versículo, pero en lugar de poner la palabra, pon la definición de cada una. Se va a hacer un versículo así larguísimo, ¿eh? Sí. Pero te da una visión de lo que está diciendo, que es cómo es el camino de Dios, los paso a paso, porque dice a esto, esto, y luego a esto, esto, y a esto, esto. Haz cuenta que es una escalera que vas dando pasos. Si lo ponemos así con esas definiciones, llega al final donde dice, porque si tienes estas cosas y abundan, dice, no te dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces ahí nos va...
Como el reino de Dios, ¿no?
¿Perdón?
El reino de Dios. El reino.
¿El reino de Dios? Dice, la fe es como la semilla de mostaza, la fe es como la semilla de mostaza de cuando crees. Entonces si hacen ese ejercicio... creo que les va a ayudar bastante, como me ayudó a mí. A mí me hizo ver así de wow, entender toda la profundidad de lo que quiere decir el dominio propio, la virtud, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, todo eso.
¿Y en qué diccionario?
Así, en el que sea, un diccionario, en el internet, en la Real Academia Española, el que sea. Bien, pues vamos a dejarle aquí. No sé, una pregunta, un comentario más. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra está viva. No está dormida ni está muerta, está viva. Y tu Espíritu Santo la usa para revelarnos las profundidades absolutas de Cristo y de Dios Padre, Señor. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que esta palabra de hoy caiga en buena tierra en nuestras mentes y corazones y dé fruto para tu gloria. Y Señor, que podamos, tu Espíritu Santo nos revele la profundidad de entender que nuestra fe tiene que crecer y que cuando crece es usada para tu gloria y empezamos a ver milagros y empezamos a ver situaciones cumplidas de promesas de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y gracias porque tú nos has llamado para ser tus siervos y gracias porque tú nos recuerdas cuál es nuestra posición de siervos. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.